Buenos días y bienvenidos a Onda Terapia. Con motivo del Día Mundial de Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 28 de febrero, hemos decidido orientar el programa a este colectivo de personas. Para ello, nuestras compañeras Paula y Eva nos traen al estudio una sorpresa muy especial que no nos dejará indiferentes. Y por supuesto, contaremos con nuevas curiosidades en nuestra sección de ¿Sabías qué? De Sarai, Aurora y Sorina. Además, haré una pequeña reflexión sobre películas que abarcan las enfermedades raras. Somos Lorena Ferrer, Aurora Romero, Sarai León, Eva Bertomeu, Sorina Isra, Paula Pérez, Alba Segarra y Cristina Serrado. Bienvenidos a Radio UMH.
Sorina, ¿sabías que para que una enfermedad sea considerada como rara, solo puede afectar a un número limitado de personas, concretamente a menos de 5 de cada 10.000 habitantes?
Así es, y según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial, entre ellos 3 millones de españoles y 27 millones de europeas. Ah, Eva, ¿sabías que uno de los principales problemas de estas patologías es la complejidad que implica su diagnóstico?
Efectivamente, se estima que el tiempo que transcurre desde los primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 5 años, pudiendo llegar incluso hasta 10. Sorina, ¿sabías que existen recursos donde obtener información y orientación sobre las enfermedades raras?
Sí, entre ellos destacamos a la Federación Española de Enfermedades Raras, donde ofrecen una atención integral reconocida por la Red Europea de Líneas de Ayuda en Enfermedades Raras.
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Universidad Miguel Hernández y AEDISIA, la Asociación Humanitaria de Enfermedades Degenerativas y Síntomas de la Infancia y Adolescencia, organiza la 7ª Jornada Interdisciplinar en Enfermedades Raras. Se celebrará el día 24 de febrero en el Instituto de Neurociencias de la UMH. Más información e inscripciones en aedisia.org.
En la sección de ¿Dónde estarán hoy Paula y Eva?, nuestras compañeras nos traen un testimonio real de qué significa para una madre convivir con una enfermedad rara. Contadnos, chicas.
Así es, Cristina. Mucha gente la conoce como la mamá de Lucas, pero hoy queremos presentar a Irene, una de tantas luchadoras que se enfrentan día a día al reto que supone afrontar una enfermedad rara. Buenos días, Irene.
Buenos días.
¿Qué significa para ti enfermedad rara?
Bueno, hasta que nacieron nuestros hijos y lo diagnosticaron, no me enteraba mucho de enfermedades raras. Estaba como mucha gente, que hasta que no te toca, pues no te involucras en lo que significa. Creo que en español la palabra rara tiene como doblez. Es una palabra que creo que lo han traducido y a veces es no es rara, es poco frecuente. Entonces no hay estudios, no hay suficiente dinero para hacer investigaciones. Entonces nos toca a las asociaciones que están sin ánimo de lucro para luchar.
¿Cómo y cuándo os disteis cuenta de que algo no iba bien?
Pues creo que era cuando empezamos, después de tener bebé, yo estaba en Alemania, mi marido es alemán y yo soy americana, y empecé a notar que Lucas no era como mis compañeras que hicimos el embarazo juntos y ese curso de la MAS para respirar, y me di cuenta que Lucas estaba como muy atrasado, pero al principio no quería compararle, pero mi interior decía algo y mi marido siempre intentaba decir, bueno, pues no vamos a comparar. Pero cuando tenía 4 meses, una de mi grupo, que era alemana y era fisioterapeuta, me llamó por la noche y me dijo, creo que debería llevar a Lucas al pediatra porque hay algo que no está bien. Y ahí es donde empezó pues todo nuestra historia.
¿Y cómo se afronta?
Pues difícil. Yo estaba en Alemania, lejos de mi familia, el idioma, yo hablaba alemán, pero no sabía todos los términos en alemán y me tuve que pues, ponerme las pilas, buscar ayuda por todos sitios. En Alemania estaba muy organizada, venían a hacer las terapias en casa. Tenía nuestro otro hijo que tenía 3 y medio, casi 4, cuando le diagnosticaron a Lucas, una edad bastante difícil. Y él pues pedía más atención y Lucas era el que mandaba en nuestra casa. Teníamos que empezar muchas terapias.
Y algo que siempre me he preguntado, ¿qué es lo bueno y lo malo de un diagnóstico así?
Tardaron como un año y medio en diagnosticarlo. Y creo que para muchas familias no tener un diagnóstico es muy difícil. Aunque muchas veces no cambia nuestras vidas, es algo importante. A raíz de tener un diagnóstico, dejas de mirar tanto en lo biológico y empiezas a buscar cómo vas a vivir con un niño así. Para nosotros era muy difícil. Yo me acuerdo cuando nos lo dijeron, lloramos mucho, pero después pensamos, bueno, pues vamos a afrontar esto como podamos y darle amor. Y nuestro objetivo como familia era ser felices. Y eso ha sido pues nuestro meta, ser una familia feliz, aunque tengamos pues muchas tristezas y cosas que nos hunde. A veces hay que ir al hospital mucho. Lucas de pequeño estaba ingresado. En un año podía estar 4 meses ingresado a lo largo del año. Y eso era pues muy difícil. Siempre era de pronto, dramático, ya que había que ir corriendo. Entonces todo eso, ahora no sé cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho como muchas otras familias.
Cuando vinisteis a vivir a España, ¿cómo hicisteis para conseguir adaptaros al nuevo entorno que necesitaba Lucas?
Pues decidimos venir a España por el sol, el clima y la gente, porque Lucas necesitaba más sol. Vivíamos en Hamburgo y es una ciudad preciosa, a mí me encantaba, pero para Lucas era muy difícil porque tenía que ir siempre muy abrigado. Entonces decidimos hacer ese cambio. Ha sido muy acertado. Aquí en España Lucas aprendió a sentarse, empezó a desarrollar. Creo que es como las flores, si le das sol y agua, pues empiezan a florecer, y es lo que ha pasado con Lucas. Lucas tenía 3 años cuando venimos a España. Lo difícil fue pues todo lo que es el papeleo, hasta que no tenía sus papeles, que tenían que diagnosticarlo, que teníamos que tener los papeles. Tardaron casi 8 meses. Entonces los primeros meses fueron muy difíciles porque no tenía colegio, no tenía nada, y el otro ya empezaba el colegio. Vivíamos en Madrid cuando llegamos.
¿Dónde y cómo conociste la figura del terapeuta ocupacional?
Yo aquí en la universidad. me invitaban a hablar con las clases, creo que eran primero, y me acuerdo el auditorio aquí en vuestra universidad. Yo lo sabía de mi país, pero yo me fui con 19 de mi país y creo que una compañera mía es lo que hacía, pero no entendía muy bien lo que hacía una terapeuta ocupacional. Y lo aprendí aquí cuando me pidieron hablar con vosotros, pues aprender todo lo que hacéis y cómo lo hacéis y lo importante que es.
¿Qué ha supuesto para Lucas la figura?
Yo creo que es muy importante porque ayudan en el diario, en el día a día, cómo nosotros podemos atenderles mejor, porque somos madres, no somos profesionales. Hacemos las cosas como siempre lo hemos hecho si tenemos otros hijos mayores. Y ellos necesitan otras atención, si no les puedes hacer daño. Entonces creo que nos empujan, nos llevan a la mano, podemos hablar con ellos y nos enseñan pues, cosas que deberíamos estar haciendo o por lo menos pensar.
¿Quién piensas tú que ha sido el mejor terapeuta para Lucas?
Eso me hacen las preguntas muchas veces. Hay muchas, la verdad que hay muchas, pero creo que el hermano de Lucas, Jonas, ha sido una terapeuta ideal. Él es el sol de la casa, siempre le ha tratado como un hermano. No veía su discapacidad de pequeño. Era cuando iba creciendo, cuando Jonas se daba cuenta. Le molesta mucho cuando la gente le miran porque ya dices mala educación a mirar tanto. Yo le enseñé que la gente le miran porque es tan guapo, porque Lucas es muy guapo, porque tiene una silla muy llamativa. Y le enseñé de que la gente que nos mira no es porque tu hermano es tan raro, es porque es tan guapo y así lo hemos podido convencer.
Tú como madre, ¿qué piensas que necesitarían las personas como Lucas para desarrollar su máximo potencial?
Creo que necesitan un equipo multidisciplinar porque hay tantas cosas. A veces vas al médico y el médico te dice lo que tiene que hacer y nunca ha llegado a tu casa y no sabe ni cómo es tu casa, cómo es la cama, cómo es tu día a día. Creo que necesitamos el colegio, que son los que le conocen más, están casi en mismas horas que una familia. Entonces, junto sus terapeutas, varias terapeutas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, sensorial. Lucas ha tenido incluso de la organización de ciegos, aunque él no era ciego. Necesitaríamos que haya un equipo que junto con la familia podemos juntos diseñar cómo vamos a desarrollar con ese niño, porque a veces no se nos ocurra cosas y nos dicen lo que debíamos hacer, pero no saben cómo vivimos. Entonces yo empezaría en que vengan a casa y que vean cómo es la casa de ese niño. Yo haría algo como un grupo y que entre todos hacemos como un plan de actuación de cómo debería desarrollar y ir pues evaluando cada X tiempo.
¿Has tenido que hacer muchas adaptaciones para él?
Muchas. Nuestra casa... A mí me gustan las adaptaciones que no parecen tan de personas con discapacidad. Por muchos años, tener adaptaciones era siempre como negro, feo, un modelo no dinámico. Y ahora está cambiando mucho. Tú ves sillas mucho más chulas, pesan menos, tienen las ruedas que puedes personalizarlas. Siempre me ha gustado que adaptamos lo que ya está, pero para que todas las personas puedan usarlo. Entonces tenemos una rampa para entrar en casa, tenemos el coche adaptado, Lucas tiene su silla adaptado, su cama está hecho a medida para él, tenemos el baño adaptado, su grúa. Y todo esto empezó pues, cuando tenía un año y medio, 2 años, ya empezaron con su primera silla para estar en la mesa para poder jugar. Y con 3 años recibió su primera silla de ruedas. Que en ese momento creo que es cuando realmente empezamos a usar la palabra discapacidad. Porque hasta los 3 años, como son pequeñitos y llevan una vida como cualquier otro niño, lo puedes llevar y nadie te pregunta. Pero una vez que tienes tu primera silla de ruedas, es como, bueno, es obvio que tiene una discapacidad. Y eso fue difícil, pero a la vez pues ya empiezas a ser orgullosa e ir pues todos los sitios con su silla de ruedas.
¿Qué le dirías tú a una familia que de repente recibe la noticia que recibió tu familia hace 20 años ya?
No lo sé, porque creo que los consejos es difícil, pero yo creo que se logra con mucho amor. Hay que apoyarse en tu familia, en las asociaciones, investigar lo que es, lo que tiene. Muchas veces la gente pues no quieren que vayas a tantos sitios, pero creo que como padres queremos buscar, tenemos esa necesidad de buscar un médico que a lo mejor se han equivocado. Y cuando ya has hecho ese recorrido, pues son las asociaciones que realmente te ayudan porque hay otras familias que lo han pasado. Eso cuando tienes un diagnóstico. Si no tienes un diagnóstico, es difícil. Yo les diría que se apoyan en su ciudad, en su familia, en las asociaciones y que no dejan nunca de luchar por ellos y apoyar para que los que vienen detrás hemos hecho un camino. Entonces yo creo que también se puede ayudar a los demás.
Yo sé que tú tienes muchos proyectos entre manos, pero hay uno en especial que sé que te hace mucha ilusión.
Sí, es verdad, Paula, gracias por hablar de ello. Siempre cuando yo como soy californiana, pues hemos tenido que viajar mucho. Mi marido es alemán y hemos viajado pues, todos los años con los niños como todos que vivimos fuera. Y cada año cuando son pequeños, pues les puedes cambiar fácilmente. Pero cuando se hacen grandes ya no es tan fácil. Y su hermano, cuando estábamos en el aeropuerto, a veces poníamos todas las maletas, hacíamos como un medio círculo y cogíamos una manta y su hermano se abría la manta y mi marido y yo pues nos poníamos en el suelo, en un rincón en el aeropuerto a cambiarle. Era pues la manera de cambiarle en el aeropuerto. Pero cuando se estaba haciendo mayor y se estaba desarrollando, pues me di cuenta que no es tan digno, que no cambiarías a un chico de 15 años en un aeropuerto, en una esquina, con sus maletas. Entonces empecé a tener la idea de que ¿por qué no hay baños adaptados como la mesa que hay para bebés, para cambiarles, pero para adultos? Entonces empezamos hace como 9 años a soñar con un baño, con una de esas mesas y a ver cómo se podía hacer. Y yo me lo imaginaba pues en el aeropuerto. Y luego nos lo imaginábamos en cada ciudad. Entonces ahora tenemos un proyecto que se llama Room for Change, que es un doble sentido en inglés, que significa una habitación o un cuarto para cambiar, pero también tiene el sentido que hay lugar para mejorar, que todavía nos podemos mejorar. Entonces, es un baño totalmente, aseos accesibles, pero para una persona que tiene discapacidad más severo y necesitan apoyos más complejos. Y tenemos el honor de aquí en Alicante, se va a hacer el primero, gracias al Rotary Club Alicante Lucentum, que lo han apoyado desde el principio, la presidenta Begoña Méndez y Lola Peña, que es responsable de proyectos, y todo el club se han involucrado para captar fondos, porque tiene un valor bastante caro a ser tan especial. Tiene esa mesa que sube y baja eléctrica y tiene grúas en el techo. Y todo el baño es adaptado para que cualquier persona puede cambiar allí y puede tener 2 cuidadores, porque a veces las personas que tienen una silla de ruedas mucho más complicada tienen que entrar en el baño y tienen que estar con un cuidador en los 2 lados. Entonces el primero se va a hacer aquí en Alicante, en el Corte Inglés, en la 7ª planta. Ya lo están construyendo, ya se han captado los fondos. Gracias a otros colaboradores, el Corte Inglés, el Colegio El Valle, Porcelanosa aquí en Alicante, Seasides Arquitectura Mediterránea y Fancy That. Y entre todos van a hacer posible que este baño, el primero, se hará aquí en Alicante. Y espero que en menos de un mes ya podamos lucir de un baño Room for Change. Y la idea y moto es, y la misión, que haya en cada ciudad y en cada aeropuerto.
¿Qué proyecto? Tan es necesario, o sea, porque no hay otra palabra, solamente necesario.
Es necesario porque Lucas y personas como Lucas tienen el derecho de formar parte de nuestra comunidad. Y hablamos mucho de inclusión, pero yo no veo que podemos tener una salida o ocio de inclusión si no hay ningún sitio donde podemos cambiarlo. Y también nos hacemos mayores. Yo ahora tengo 51 años, casi en un mes cumplo 52. Mis rodillas me duelen cuando tengo que ir hasta el suelo y levantarlo. Lucas crece. Y Lucas, dentro de lo que cabe, es pequeñito, es muy delgadito, finito. Hay personas que por accidentes o por otras enfermedades son personas más grandes y sus madres son las que tienen que apoyarles o su mujer. Entonces necesitamos tener estos sitios. No pedimos que hay todos los baños adaptados como un aseo accesible, pero creo que es nuestro derecho pedir que haya uno en cada ciudad y uno en cada aeropuerto. Y gracias a Corte Inglés, pues ellos también lo van a poner y sus ascensores son muy amplios y podemos entrar. Va a ser precioso. Yo soy muy orgullosa de este proyecto que ha embrujado todo el mundo. Y para Alicante va a ser algo muy especial.
Y seguro que va a marcar un antes y un después.
Yo creo que sí. Y con los rotarios, ojalá que todos en sus ciudades también se embucan y que empiezan a salir como champiñones con pequeños Room for Changes. Y la verdad que estas son las cosas bellas que son inspirados en personas como Lucas y en familias que les toca, pues como entendemos la necesidad, pues lo promovemos.
Yo me tiraría hablando contigo horas y horas y horas, pero muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Gracias por darnos tu visión y por enseñarnos tantas cosas en este ratito.
Vale. Y gracias a vosotras por elegir una vocación tan bella.
Cuarta carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Relevos 4x400 metros, marcha 3 kilómetros y carreras de 5 y 10 kilómetros. Será en la Plaza de la Ordana el día 11 de marzo a las 9 de la mañana. Ya te puedes inscribir y tienes toda la información en www.carrerasolidaria.edu.umh.es y en inscripciones4carrerasolidaria@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook Carrera Solidaria UMH, en Instagram Carrera Solidaria y en Twitter @CarreraUMH.
Damos paso a la sección de Cineforum.
Uno de los medios que ha conseguido que las personas conozcan las enfermedades raras es el cine. A través de las películas podemos comprender y reflexionar un poco acerca de estas enfermedades. Algunas películas relacionadas con esta temática son algunas como Amélie, que trata sobre la enfermedad osteogénesis imperfecta, que provoca fracturas en los huesos sin motivo aparente. El hombre elefante. Desde esta película se trata de mostrar cómo eran percibidas estas patologías en el siglo XIX, donde se trataba a estas personas como monstruos de feria, anormales y un sinfín de adjetivos despectivos. El aceite de la vida. El aceite de la vida, basado en hechos reales, donde Lorenzo sufre adrenoleucodistrofia, una enfermedad hereditaria. Los milagros del cielo, historia de una niña de 10 años que padece una enfermedad sin cura llamada trastorno de motilidad gastrointestinal. El curioso caso de Benjamin Button, donde se trata una enfermedad llamada progeria que hace envejecer prematuramente. Y por último, la locura del rey Jorge. Se puede ver a través de la película cómo es la vida de una persona con porfiria.
Ser donante no pasa de moda. Dona sangre y salva 3 vidas. Maratón UMH de donación de sangre. El jueves 22 de febrero en el campus de San Joan d'Alacant, en el edificio Balmis, de 9:30 a 8:00 de la tarde. Hasta fin de existencia se recibirá un obsequio de una mochila por ser donante. Y recuerda, no puedes acudir en ayunas y durante las 24 horas anteriores a la donación procura tomar más líquidos de lo habitual. Recuerda, ser donante no pasa de moda. Dona sangre y salva 3 vidas.
Motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, ¿nos querías comentar alguna cosa más, Lorena?
Sí, Cristina, nos hemos estado informando sobre diferentes eventos que abordan estas enfermedades. Comentar que FEDER celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras con un acto institucional en Murcia el 12 de marzo en el Palacio San Esteban. Además, se celebra en la Casa de Campo de Madrid el día 11 de marzo una carrera para celebrar el Día de las Enfermedades Raras y en Barcelona tendrá lugar una cena benéfica. Recordaos también que la carrera solidaria de la UMH tendrá lugar el próximo día 11 de marzo y que aún están abiertas las inscripciones.
Muchas gracias, Lorena. No nos perderemos ningún evento. Damos por finalizado el programa de Onda Terapia. Muchas gracias de parte de Lorena Ferrer, Aurora Romero, Saray León, Eva Bertomeu, Sorina Irla, Paula Pérez, Alba Segarra y Cristina Serrano. Nos vemos en el próximo programa.